Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza. En tu plataforma de audio favorita.
At Amica Insurance, we know it's more than a life policy. It's about the promise and the responsibility that comes with being a new parent. Being there day and night. And building a plan for tomorrow, today. For the ones you'll always look out for, trust Amica Life Insurance. Amica. Empathy. Is our best policy.
Nacida como Betty Walden Johnson en Ironton, Ohio, en 1931, Betty pasó por muchos nombres durante toda su vida, como resultado de sus 5 matrimonios. Su padre era minero de carbón, pero luego se mudó con la familia a Florida para trabajar en los ferrocarriles. Se graduó de la escuela secundaria en 1949 y se casó por primera vez cuando tenía 18 años de edad. Se volvería a casar en 4 ocasiones más. A lo largo de su vida, se dedicó a abrir y administrar diversos salones de belleza. El primer esposo de Betty Newmar fue un sujeto de nombre Clarence Malone, pero la unión no duró mucho. En 1951, afirmó en documentos oficiales que Malone abusó de ella. Su matrimonio produjo un hijo, Gary, que fue adoptado por el segundo marido de Betty, James Flynn. Según la historia de Betty, no está claro cuándo conoció o se casó con James Flynn. Ella le dijo a los investigadores que su entonces esposo murió en un muelle en algún lugar de Nueva York a mediados de la década de 1950. Inclusive, Newmar le dijo a la gente que Flynn había muerto en un camión, congelado, o que le habían disparado. Su hijo Gary perdería la vida en una muerte violenta en 1985 con un disparo de arma de fuego en un presunto suicidio. Betty cobró un pago de $10,000 como su beneficiaria. Antes de que la mujer conociera a Harold Gentry en 1967, habría tenido otro matrimonio con el marino Richard Seals. Más tarde, Betty y Harold se encontrarían en Florida, donde estaba instalado con el ejército de los Estados Unidos. Harold y Betty se casaron en 1968 y Kelly nació un año después. Después del asesinato de Gentry en 1986, Newmar no se volvió a casar hasta 1991, cuando se juntó con su último marido, John Newmar, de quien adoptó su apellido hasta la muerte. Los registros y entrevistas con familiares y policías pintan a Newmar como una matriarca dominante consumida por el dinero. Sin embargo, nunca se le pudo comprobar que ella asesinó a su primogénito y a sus 5 esposos. ¿Víctima de la desgracia o una asesina serial sigilosa y malvada? ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast hablaremos de Betty Newmar, mejor conocida como la Viuda Negra según algunas versiones. Ella pudo haber sido la asesina de sus 5 maridos y de su primogénito. Esto lo hablaremos y se va a poner bien interesante este capítulo. Y es que el asesinato de Harold Gentry en 1986 conmocionó al pequeño pueblo de North Hood, en Carolina del Norte, y este querido miembro de la comunidad no parecía tener un enemigo en el mundo. Sin embargo, justo antes de su muerte le confió a su hermano, Al Hendry, que no todo iba bien en su matrimonio. «Nunca confíes en esa mujer, ella no es quien dice ser», le confesó Harold sobre su esposa Betty, según el periódico Plain Dealer de Cleveland. Y justo aunque la familia sospechaba de esta mujer, la gente tardaría otros 20 años en conocer la impactante historia de Betty, de la que hablaremos hoy, Betty Newmar. Y para entrar en detalle y comenzar a hablar de esta asesina, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien se muere de ganas de platicar y darnos detalles puntuales de esta asesina, que no es serial, pero lo iremos ahondando para dar un poquito más de polémica al podcast. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Constreñido, como diría un amigo mío. A ver, primero que nada, no me muero de ganas, porque está medio gacho hablar de crímenes de terror y decir que yo me muero de ganas, o sea, no, imagínate, nomás eso me faltaba. Lo que pasa es que Betty Newmar, en estricto sentido de la palabra, pues no creo yo, y tampoco creen las autoridades, que haya sido una asesina en serie. La cuestión básica es que no se le pudo comprobar los crímenes, entonces nosotros no podemos presumir presunta asesina porque nosotros no somos quien para juzgar. Nosotros solamente somos periodistas, no somos juzgadores, ni policías, ni investigadores. Además, las motivaciones de los probables crímenes de la señora Newmar, que tiene una cara de viejita pasible, no están muy claros todavía, aunque alrededor de su villa se hayan muerto 5 personas. Pero eso no, como diría el piporro, eso no obsta para que conste que no sabemos si fue, ¿no? O sea, sabemos que se murieron 5 personas alrededor de la vida de esta señora, casi todos sus esposos, pero no sabemos si ella los mató. Pero bueno, está bien, te la voy a dar por buena. Te la voy a poner en amarillo en vez de verde. Así que bueno, hablemos de la señora Newmar.
En luz amarilla, luz preventiva como los semáforos.
Sí, advertencia a todos los escuchas que del podcast. Este podcast está hecho en contra de mi voluntad. No es cierto.
Vamos a hablar de Betty Newmar, vamos a darle la presunción de inocencia, como decimos en México. Vamos a tratarla como en estas hipótesis de quizás pudo haber sido. No tenemos las pruebas ni vamos a tener los testimonios de ella porque pues ya falleció, pero creo que es interesante saber y hablar justo lo que mencionabas tú, David, de cómo mueren 5 personas, digamos, alrededor de su vida, en torno a su vida, y es impactante cómo deja muchas sospechas en el camino, inclusive esta mujer nacida como Betty Walden Johnson en Ironton, en Ohio. En 1931 Betty pasó por muchos nombres durante pues, prácticamente toda su vida. Como resultado de estos 5 matrimonios de los que iremos hablando, su padre, hay muy pocos datos de ella, pero su padre era minero de esos mineros de carbón, pero luego se mudó con la familia a Florida para trabajar en los ferrocarriles. Ella se graduó de la escuela secundaria en 1949 y su primer esposo se casó con Clarence Malone en noviembre de 1950. No está claro aquí cuándo se separó de este primer matrimonio, pero pues digamos que eso fue el primer matrimonio que ella tuvo. Los registros y entrevistas con familiares y policías pintan a Newmar como una matriarca dominante consumida por el dinero. Y esto es importante porque yo leía bastante que en estos pasajes que vamos a ir comentando, David y yo, esta mujer presuntamente pudo haber tenido un móvil. Esa es una hipótesis, una teoría de mí, me estoy aventurando demasiado, me estoy comprometiendo demasiado en el podcast, pero al parecer esta mujer tenía una motivación claramente económica porque cobraba constantemente las pensiones o los seguros de las personas que fallecían, en este caso de los esposos, digamos. Pero esta es una primera parte, David. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo podemos opinar? Y vamos a tiento con este podcast, pero está muy interesante.
A ver, que la gente se muera no quiere decir que uno los mate, ¿no? Es como, o sea, hay una película muy famosa de México que se llama A Toda Máquina, con Pedro Infante, que toda la gente que está alrededor de su vida se le muere, ¿no? Y él se le muere un perro, se le muere la gente y le pasan cosas terribles a la gente que él quiere. Supongamos que esto es verdad, que hay gente que le pasan cosas terribles a uno, ¿no? Entonces, el personaje de Pedro en Pedro Chávez en la película A Toda Máquina, pues todo el mundo se le muere alrededor y debido a eso lo encarcelan y luego lo exculpan porque él no mató a la mujer que lo acusan. Bueno, supongamos que a la señora se le muere todo mundo, ¿no? Sí es cierto, se le murieron Betty Newmar, el primer esposo, si mal no recuerdo, el primer esposo, Clarence Malone, murió por un disparo en la cabeza, ¿no? Si mal no recuerdo, el 27 de 1970, ¿no? Y ella, como estaba como esposa registrada, como tú bien dices, cobraba el dinero que este hombre tenía derecho por algún tipo de pensión o por algún tipo de, ¿cómo se diría? De seguro de vida, lo que sea. Sin embargo, ese crimen nunca se resolvió. Ahora, no quiere decir que la apacible viejita lo haya matado. Está raro. Eso sí, no te lo niego, pero no quiere decir que la apacible viejita anduviera matando gente por todos lados, como tú estás especulando en la memoria de la señora que porque cobraba las pensiones. O sea, me estás haciendo que yo tenga miedo. Además, luego dices, motivada por su desgraciada ambición por el dinero. O sea, ya me fregaste, yo ya tengo miedo de todas las mujeres que se me acerquen por la desgraciada ambición de mi dinero, ¿no? Quiero suponer, ¿no? Pero bueno. Sigamos con los muertos de la señora Newmar.
Es que mira, por ejemplo, yo leía, es que tiene razón, pero disculpen que nos riamos, pero es que está interesante este caso. A ver, según algo.
No, el caso es muy bueno y es como de película. O sea, y de verdad es como de película, pero no sabemos si los mató, pero sigue.
Sí, claro, mira, yo aquí leía en los en algunos portales, el NBC News, que justo recogía varios documentos judiciales y decían que Malone abusó de ella, eso decía NBC News, ¿no? De hecho, ese matrimonio produjo un hijo, Gary, que fue adoptado justo por el segundo marido de Betty, James Flynn. Según la historia de Betty, no está claro cuándo conoció o se casó con James Flynn, pero ella dijo a los investigadores que su entonces esposo murió en un muelle en algún lugar de Nueva York a mediados de la década de 1950. Este es el segundo caso. A ver, el primero muere de un disparo, el segundo muere presuntamente en un muelle, aunque otras personas le había dicho que se había muerto en un camión congelado, que le habían disparado. Entonces, a ver, aquí tenemos varias versiones que no coinciden. Es decir, esta persona también mentía aparentemente de cómo habían ocurrido las muertes de sus esposos. Eso me parece a mí interesante. Y justo Gary perdería la vida en una muerte violenta en 1985. Estamos hablando de su hijo, con un disparo de arma de fuego en un presunto suicidio. Y en ese caso, Betty cobró un pago de $10,000 como beneficiaria. A ver, aquí tenemos tres casos interesantes. Por eso vamos como muy con pausas y parece que hacemos muchas teorías conspirativas.
¿Hacemos? ¿Haces tú? Yo no.
Hago teorías conspirativas porque me parece interesante cómo una mujer primero se casa con una persona, esta persona muere, después se casa con otro rápidamente o en un corto periodo de tiempo, después tiene un hijo y el hijo también muere en un aparente suicidio, cobra un dinero. Entonces ahí hay casos bastante escabrosos que híjole, por más que uno no quisiera pensar mal, pues parece que hay algo turbio por ahí.
Yo creo que estás en todo tu derecho de pensar mal, porque finalmente el pensamiento es libre. Pero lo que determina en ley son los hechos y las pruebas, ¿no? Y solamente tenemos hechos de las muertes, pero no tenemos pruebas, ¿no? Efectivamente, el hijo se murió de un balazo, supuestamente por un suicidio, pero eso tampoco quiere decir concluyente de que la apacible viejita lo mató, ¿no? Es una sospechosa, no te lo niego. ¿Fue una de las personas investigadas? Exacto, también lo fue. ¿Se comprobó? No. Entonces, ahí, ¿por qué no se pudo comprobar? Por la falta de pericia policial, por la falta de pruebas, porque ella ocultó los crímenes. Digo, a lo mejor era una mente maestra, ¿no? Maquiavélica, una Moriarty, ¿no? Como el enemigo de Sherlock Holmes, ¿no? Que hacía crímenes y nunca lo encontraban. O sea, a lo mejor era la Fantomas de los viejitos, ¿no? Matando a todo mundo, ¿no? Robando. No, bueno, Fantomas no mataba, pero no sé. O sea, todo eso cabe, pero no está aprobado, ¿no? Nomás eso digo yo. No, la apacible viejita no se le pudo comprobar nada.
David, vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a escuchar el bloque que preparamos para ustedes acerca de Betty Newmar y regresamos aquí para seguir debatiendo y quizás soltando más teorías conspirativas en crímenes de terror.
Estos son 5 datos perturbadores de Betty Newmark. Número 1. Las autoridades aseguran que Betty solicitó el asesinato de su cuarto esposo, Harold Gentry, con acusaciones de que se había acercado a 3 hombres diferentes para que mataran a su esposo en las semanas previas a su muerte. Después de su arresto en 2008, las autoridades estadounidenses alegaron que usó más de 2 docenas de alias, incluso licencias de conducir y pasaportes. Número 2. Clarence Malone, otro de los esposos de Betty, fue asesinado a tiros frente a su taller de reparación de automóviles en 1970, y el asesinato sigue sin resolverse. Parecía poco probable que la vieja Newmark estuviera involucrada. Malone se había vuelto a casar 2 veces desde su divorcio. Número 3. Newmark le dijo a la policía que su esposo número 3, el marinero Richard Seals, se disparó fatalmente en la sien mientras estaba acostado. Esto durante una discusión en su casa móvil de Florida en el año 1965. Aunque diferentes estudios apuntaron que pudieron haber sido 2 disparos de arma de fuego, pero debido al tiempo del caso, las autoridades no pudieron exhumar el cuerpo para analizarlo nuevamente. Número 4. Los familiares de John Newmark, el último esposo de Betty Newmark, pensaron que ella podría haberlo envenenado con arsénico. Esto cuando incineró su cuerpo casi de inmediato, a pesar de que él había comprado un terreno para el entierro. Su hijo, John Jr., dijo que no tenía idea de que su padre había muerto hasta que leyó su obituario en el periódico. Número 5. La pareja Newmark, John y Betty, se habían declarado en bancarrota unos años antes, después de acumular deudas de más de $200,000 en 43 tarjetas de crédito. Los investigadores reabrieron el caso, pero se cerró sin descubrir nada que implicara a la vieja Newmark. Sigue escuchando la historia de esta asesina aquí en Crímenes de Terror.
Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Betty Newmark, también fue conocida como la Viuda Negra. Para David Orantes, la viejita apacible que presuntamente no pudo haber, o que no cometió, que presuntamente pudo haber cometido estos crímenes. Hablamos ya del primer esposo, de Clarence Malone, de James Flynn, y hay otro que se llama Harold Gentry, David. Pero hay yo quiero ahondar mucho en este caso porque me parece interesante cómo una viejita pudo haber sido, ya después de tantos años de haber vivido con estos hombres y que nadie se enterara o que no fuera tan sonado su caso, o sea, públicamente, y que después de tantos años una persona, en este caso el hijo de uno de los esposos que él tuvo, pues levantara la voz y ella fuera juzgada por o llamada a juicio por estos crímenes que pudo o no haber cometido ella. Está interesante el caso, me parece. Va a sonar feo, pero me parece morboso también para la audiencia, que puedan ellos también generarse este tipo de criterio, inclusive de teorías de cómo pudo haber sido. Me recuerda mucho al capítulo que tuvimos hace unos meses de Dorotea Puente, justo también una abuelita, pero que ella sí era realmente una asesina serial, inclusive creo que asesina serial confesa.
Sí, a ver, es que mira, es muy complejo porque hay una serie de elementos que tienen que ver con esta... Ojo, yo no dije que no hubiera sido capaz, ¿eh? Dije que no se le comprobó, nada más. No, pues de capaz de matar somos todos, ¿no? Hasta por un plato de lentejas, ¿no? Pero dije que no se le comprobó, ¿no? La pasible viejita, no, se fue con la suya, ¿no? Pero a ver, supongamos, ¿no? El problema aquí es muy diverso y encara otra vez una serie de cuestiones que tienen que ver con la ineficiencia de la policía. Los esposos se murieron por todos lados en Estados Unidos, o sea, Georgia, Ohio, Nueva York. O sea, es muy complicado y si ella fue la responsable, pues fue muy lista, porque es muy complicado organizar una investigación de tantos muertos en estados tan diferentes uno del otro. Y estamos hablando de una época donde la tecnología no es como ahora, que tú agarras y le mandas un WhatsApp a Juan Pérez y te contestan en Murcia, España, ¿no? O tú le pides por medio de LinkedIn o Facebook a un señor que vive en Santiago de Chile su currículum y te lo mandan. O sea, hay una capacidad de investigación ahora para las autoridades que no se tenía en ese tiempo. Entonces me imagino que un muerto en Ohio, otro muerto en Pensilvania, otro muerto en Nueva York, otro muerto en Georgia, y lo único que los vinculaba era la viejita, pues la señora Newman, que era guapa, por cierto, de joven, fue lo único que pudieron tener en común las muertes de esas personas, pero debido, otra vez vuelvo y repito, a lo azaroso de las investigaciones en los diferentes estados, eso complicaba muchísimo las investigaciones. Ahora, supongamos que sí los mató, fue muy lista, porque ella sabía precisamente que esa capacidad de matar personas en estados tan diferentes entre sí, con leyes estatales, con códigos de investigación diferentes, iba a ser muy complicado que la juzgaran por esos crímenes. De hecho, jamás la juzgaron, suponiendo tus teorías conspirativas de que ella era una malvada, avariciosa, que quería el dinero de todos esos hombres, ¿no?
Yo digo que sí. Es la parte de la teoría que tengo conspirativa. Yo creo que sí, porque, a ver, todos los maridos de Betty Newmar murieron. Dos fueron asesinados a tiros por extraños, aparentemente, y uno tercero supuestamente se suicidó. Uno murió después de una larga enfermedad, cabe mencionar. Pero, a ver, otro esposo era un alcohólico, y esto es que, según los informes, murió por exceso, pues, de la misma ingesta. Pero los detalles de su muerte, pues hasta hoy día, pues no están claros. Fue el asesinato a tiros, justo el cuarto esposo, Harold Gentry, que comentaba antes de irnos a esta primera pausa, en 1986, lo que resultó en su arresto. Pero no fue hasta más de dos décadas después, en el año 2008. Entonces eso me parece a mí interesante. Se casó con él en 1968 y le dispararon 6 veces en su casa en Carolina del Norte en julio del 86. Aquí hay algo interesante, justo porque decían que ella había hablado con anterioridad o con antelación a este crimen con varias personas, porque me parece que con al menos 2 o 3 para que lo asesinaran. Eso está interesante. Eso es lo que dicen algunos medios de comunicación que recogen el caso, inclusive parte de la investigación que ella se estaba haciendo, que por qué habría ella hablado con alguien para que mataran a su esposo. Me parece que él se volvió a casar después de que se divorció de la viejita Newmar.
Sí, bueno, de hecho, el único cargo por el cual se le detuvo a esta señora en North Carolina fue por lo que se llama soliciting of crime, que quiere decir solicitar o pedir que se realice un crimen, ¿no? Y en este caso, un homicidio. Fue el único, pero no se le comprobó. Ojo, o sea, ella nunca se le condenó por nada. Hay algo aquí que a mí me parece el amor filial, que no, me parece muy importante mencionarlo, ¿no? Porque cuando matan a Gentry, el hermano Al Gentry se dedica 20 años, iba a hablar en inglés, 20 years, 20 años, cada vez estoy peor, no aprendo inglés y se me está olvidando el español. Se dedicó 20 años de su vida para convencer a la policía en el condado de Stanley, en North Carolina, que Newmar era la persona que había matado a su hermano Harold. 20 años. O sea, este señor estuvo dándole la tabarra a las autoridades de North Carolina, diciéndoles: mi cuñada mató a mi hermano. Yo creo que convenció a los policías por cansancio y a los fiscales. O sea, dijeron: bueno, está bien, ¿no? ¿Cómo friegas? Vamos a investigarlo. Y gracias a eso fue que se pudieron encauzarle en el 2008, como tú bien dices, cargos criminales por soliciting a murder a la pasible viejita Newmar. No, pero nunca se le comprobó, vuelvo y repito, para no manchar la memoria de la señora, ¿no? Pero bueno, pero es cierto, tienes toda la razón. Hay una serie de elementos que nos hacen pensar que todas estas personas murieron de manera sospechosa, pero el sospechosismo no nos hace jueces, pues, ¿no? O sea, los hechos es lo que determinan las sentencias, ¿no?
Eso me parece buena referencia, buena acotación. Yo insistiré en mi teoría conspirativa. Digo,
sí, también hay marcianos en la base 51, por si no sabías, ¿no?
Dicen por ahí.
Bueno.
Oye, en 2008, justo cuando ya empiezan a hacer esta parte de la investigación, las autoridades estadounidenses alegaron que ella usó más de 2 docenas de alias, o sea, de motes, e incluso licencias de conducir y pasaportes. Ahí había reclamos inclusive de cuentas bancarias secretas en el extranjero en poder de esta ex cosmetóloga, era cosmetóloga esta mujer y conductora de autobús. Y justo también les llamaba la atención a las autoridades que el único ingreso que tenía era pues, la seguridad social que se suma al misterio o se sumó al misterio en ese momento. Si quieres retomamos un poquito los casos para ir cerrando el segundo bloque, pero a ver, el segundo esposo del que hemos hablado, el primero, Clarence Malone, fue asesinado a tiros frente a su taller de reparación de automóviles en 1970. ¿No? El asesinato sigue sin resolverse. Esto parecía poco probable que Newmar estuviera involucrado porque esto ya decía yo, al igual que los otros, pues Malone también se volvió a casar 2 meses después del divorcio de la viejita Newmar. El segundo esposo, James Flynn, un alcohólico que murió en Nueva York en 1955. Newmar le dijo a la gente que había muerto en un muelle, ya lo decía yo, en un camión, que se había muerto congelado, que le habían disparado. Ahí estas versiones no coincidían. Y del esposo número 3, el marinero Richard Seals, del que hemos hablado poco, se disparó fatalmente en el costado, en la cabeza, en la sien, pues, durante una discusión en su casa móvil en 1965 en Florida. Tenemos 3 casos diferentes, Florida, Nueva York, y me parece que el otro fue en Carolina del Norte, ¿no?
Así es, pero son 5 estados en total, ¿no? A ver, yo quiero hablar un poco del marinero, de Richard Seals, porque voy a abonar a tus teorías conspirativas. No, o sea, te voy a hacer la segunda. Él era marinero de la Navy, pues, ¿no? De la Navada, de la Armada de los Estados Unidos. Y en abril de 1967, ella misma llamó al número de emergencias de la policía para pedir que fueran a su casa porque su marido se había dado un balazo. Bueno, cuando tú encuentras, cuando la policía encuentra, aquí sí te la voy a dar un minuto. Ok, está bien. Cuando el caso es este rápido. Cuando la policía llegó, lo encontraron acostado en la cama de los esposos, y él se había dado un balazo en la sien. Yo no sé mucho de cómo se mate la gente o de cómo se suicide, porque nunca me he suicidado, pero quiero pensar que es una manera muy rara de suicidarte. Me voy a matar y me acuesto y me doy un balazo, ¿no? Esa muerte se clasificó como homicidio, digo, como suicidio. O sea, los peritos forenses dijeron, sí, el señor se dio un balazo en la cabeza. Pero a mí me sigue pareciendo muy sospechoso que tú te acuestes para matarte, ¿no? O sea, voy a morir confortablemente acostadito en mi cama. No es un pensamiento de un suicida, quiero creer yo. Aunque, como digo, yo nunca me he suicidado. Pero podríamos pensar que si tú te quieres matar enfrente de alguien, mejor te matas de un disparo y ya, en donde sea caigas, pues total, ya vas a estar muerto, ¿qué más da? Pero me parece una puesta en escena muy, muy clara, ¿no? De la persona. Abonando a tus teorías conspirativas, solo porque el detalle del muerto está muy raro. Pero eso no quiere decir que ya lo haya matado tampoco, ¿no? O sea, ni sí ni no, sino todo lo contrario.
Vamos a ir a una cápsula que preparamos para ustedes y quiero ahondar también en Richard Seals, justo al caso que acabas de mencionar, para seguir lanzando aquí. No se debería llamar crímenes de terror en esta ocasión, quizás teorías conspirativas del terror o algo así, pero regresamos.
No, tus teorías conspirativas, a mí no me metas en tus argumentos.
Volvemos aquí a Crímenes de Terror.
Acusada de 3 cargos por solicitar acciones para cometer un asesinato en primer grado, en mayo del año 2009, Newmar permaneció en libertad bajo fianza mientras esperaba su juicio. Los investigadores incautaron las cenizas de su quinto marido, John Newmar, y las analizaron en busca de rastros de arsénico. Sin embargo, los resultados fueron negativos. Hasta noviembre de 2009, no se había fijado fecha para el juicio, y para entonces, la vieja Newmar parecía librar a la justicia por los presuntos actos que cometió. Sigue escuchando la historia de Betty Newmar, aquí en Crímenes de Terror.
Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Betty Newmar aquí con David Orantes. Al parecer la nombraban la Viuda Negra por estos crímenes o estos asesinatos o estas muertes que circundaron, digamos, su vida. La vida de esta viejita apacible, como la estamos nombrando, porque estamos respetando su presunción de inocencia y estamos quizás lanzando algunas teorías, o yo las estoy lanzando, porque me parece que hay demasiada intriga en este episodio. Entonces, tú mencionabas antes de irnos a esta pausa, David, ya vamos a ir cerrando el episodio, del marinero Richard Seals, que se dispara fatalmente en un costado de la cabeza, en la sien, y muere en su casa móvil en Florida en 1965. Aquí hay un detalle que quizás vale la pena mencionar. La hija de este Richard Seals, Peggy, tenía 11 años en ese momento y estaba en otra habitación cuando ocurrió este disparo. Newmar dijo a los investigadores que ella había estado peleando con Seals. Él estaba borracho, aparentemente, sacó el arma y se suicidó. Y cuando Newmar es arrestada en 2008, surge un informe médico que supuestamente señala que Seals pudo haber sufrido dos heridas de bala, no una como mencionó o como se dijo en la primera versión por parte de Newmar, pero negaron esta exhumación del cuerpo porque se había agotado el plazo legal. Entonces ya no se pudo saber bien a bien si tuvo un disparo nada más en la cabeza o fueron dos. Nada, será para hacer la acotación al caso de que estamos hablando, David, pero interesante, los asesinatos con mucho misterio, muchas preguntas, y parece que la mujer, si lo hizo, como dices tú, fue muy inteligente. Y también se salió con la suya hasta el último día de su vida.
Pues sí, porque no la juzgaron, ¿no? O sea, nunca la pudieron juzgar. Ahora, tampoco era así que viviera. Ella era esteticista, ¿cómo se dice? Beautician, ¿no? En inglés, trabajaba en salones de belleza. O sea, tampoco es que se hubiera hecho millonaria con las muertes de estas personas, ¿no? Digo, me cuesta trabajo creer que tú por $20,000, como ella recogió de Gentry, mates a alguien. O sea, aunque estemos hablando de 1960, pues tampoco, 1967, pues tampoco es así como una millonada, pues no es como que te va a resolver la vida para siempre, ¿no? Me voy a dar la vida padre viviendo en la Riviera Francesa gracias a los viejitos que estoy matando, o sea, tampoco a los maridos que estoy matando, pues tampoco era así, ¿no? O sea, ella andaba de Florida, North Carolina, Georgia, Ohio, ¿no? O sea, tampoco era así como que no sé, o sea, una mujer que se diera una vida exuberante, ¿no? Como otras manipuladoras que hemos visto a lo largo de la historia, ¿no?
Como Eileen Wuornos, ya decíamos hace un momento, ¿no? Como Dorotea Puente y otras mujeres que como Kimberly Clark Sines, ¿no? ¿Te acuerdas de esa enfermera asesina? Sí. O sea, ha habido muchos casos en los que las mujeres sí han sido verdaderas asesinas seriales. Y a ver, en el último caso aquí de Betty Newmar, después del asesinato quizás, o de la muerte, o como le queramos llamar, de Gentry en 1986, se vuelve a casar hasta 1991, año en el que yo nazco. Bueno, se casa con su último marido, John Newmar. Murió de sepsis, aquí dice eso, después de una larga enfermedad en el año 2007. Y los familiares, ellos decían de John Newmar, de quien adoptó, me parece que es el último apellido de casada, pensaron que ella pudo haberlo envenenado con arsénico, porque ella incineró su cuerpo casi de inmediato. Bueno, lo mandó a incinerar, a pesar de que él había comprado un terreno para el entierro, es lo que mencionan algunos medios de comunicación. A ver, insisto mucho, y ya el sospechosismo no abona nada, pero a ver, la primera muerte del esposo que supuestamente se metió un tiro, o que pudo haber sido, que se pudo haber congelado, que pudo haber tenido un choque. El otro que también muere de una forma inusitada en este disparo en la sien, el otro que muere en causas pues igual sospechosas, y este otro donde dice que tuvo una larga enfermedad en 2007, lo incinera, no lo entierra como habían quedado. Entonces hay como casos, insisto, dan muchas pruebas o dan muchos indicios de que ella, si bien no sabemos si los cometió o no, pues parecía que quería deshacerse rápido de los cuerpos o tenía alguna intención por ahí malvada. Es mi teoría y yo la voy a defender hasta el último minuto de este podcast. Pero esto pasó con John Newmar.
Pues sí, tú defiendes lo que quieras, pero legalmente no hay elementos para saberlo, ¿no? O sea, a ver, hay un elemento aquí que me parece muy, muy extraño. Cuando ella la detienen en el 2008, la policía le acusa de solicitation of a murder, ¿no? De solicitar un homicidio. Y ellos alegan, en los documentos legales del caso aparece, que ella habló con tres personas para pedirles que mataran al marido, ¿no? Al Gentry, ¿no? A Howard Gentry, que era un gordito simpático, ¿no? Bonachón, sureño. De alguna manera, la policía nunca encontró a esos tres presuntos asesinos a sueldo para que mataran al Howard Gentry. Aquí hay algo que me brinca muy raro. La policía la acusa de contratar a tres personas para matar al marido. Presentan cargos, la detienen, se va a llevar a juicio, pero no presentan a los asesinos en sueldo. O sea, es como si yo te digo, ¿sabes qué? Yo te voy a acusar de matar a una persona con una pistola. ¿En dónde está la pistola? No hay pistola, pero tú lo mataste con una pistola. Bueno, o sea, ¿cuáles son los vínculos que tienes conmigo y con otras personas alrededor de todo esto, pues, ¿no? O sea, ¿dónde están esos tres asesinos que ella contrató, que ella pretendió contratar? La fiscalía nunca los presentó en North Carolina. Las autoridades nunca los nombraron. Los policías investigadores nunca dijeron, sí, es fulano de tal, vive en tal calle. No, eso no está comprobado. Entonces es como una acusación, vuelvo y repito, muy trabajada alrededor de la insistencia de Al Gentry, que estuvo dándoles la tabarra hasta que pudieron acusar a la viejita. Ahora, efectivamente, ella cambiaba también sus historias. Ella contaba que había vivido en un lugar haciendo una cosa cuando no era en realidad. Ella también había usado licencias falsas, pasaportes falsos, o sea, muchas cosas. Pero yo digo, don Talvaro, pues. O sea, follow the money, como dicen los investigadores desde la Edad Media, ¿no? Donde lloran está el muerto. Entonces, la viejita no vivía en la abundancia, no era dueña de grandes plantaciones de tierras, o sea, no. Entonces, si ella los mató, pues era una asesina por centavos, la verdad, ¿no? Para ponerlo a las claras, ¿no? No se le nombraron jamás a los supuestos asesinos que ella dijo, que la autoridad dijo que intentó contratar.
Está interesante, justo sí, porque Al Gentry, el hijo del señor Gentry, que muere, pues hace una insistencia a las autoridades para que lo investiguen. Y también, por ejemplo, el hijo de John Newmar, el hijo John Jr., dijo también que no tenía idea de que su padre había muerto hasta que lo leyó en los obituarios en el periódico. Entonces, en ese momento, está interesante lo que mencionas del dinero, porque en ese momento la pareja se había declarado en bancarrota, pues, unos años antes, después de acumular deudas por más de $200,000 en 43 tarjetas de crédito, era lo que apuntaban algunos medios. Entonces, si la motivación, yo decía al principio, quizás pudo haber sido una motivación de dinero, pero ahorita ya ahondando en el caso y avanzando más en cada uno de los detalles que hemos brindado, híjole, qué complicado caso. Estar entonces en medio de la tragedia, en el lugar incorrecto de la historia para que te pasen tantas calamidades, a mí me parece asombroso. Uno pensaría evidentemente mal, como estas teorías conspirativas que he lanzado, pero a mí me parece interesante ver cómo se va hilando este caso, cómo la mujer se encuentra en un episodio en el que muere el primero, muere el segundo, muere el tercero, muere su hijo, muere el cuarto, muere el quinto por una enfermedad. Y la familia de uno la acusa, el otro hijo se entera por parte de un periódico, se dan cuenta de todas estas deudas. Y al final del día, David, los investigadores reabren el caso, pero se cierra sin descubrir nada que implicara a Newmar. Es decir, ella en mayo de 2008 fue acusada de contratar, como decías, todos estos sicarios, aparentes sicarios o asesinos a sueldo para matar a su marido. Y nada, o sea, no encuentran absolutamente nada. Esta mujer tampoco lograron encontrarle, pues, justo esta participación de que haya matado al esposo número 1, al 2, al 3, al 4, al 5, ni siquiera a su hijo. Entonces, es liberada, me parece que en octubre del 2008, con una fianza de... ¿Son $300,000?
Sí, a ver, las fianzas funcionan de esta manera. Cuando un juez te dice, lo voy a liberar a usted por $300,000, tú en realidad no pagas $300,000, ¿no? Pagas el 10% nada más. O sea, $30,000. Usualmente una casa de fianzas te asegura ese dinero, pero tú tienes que responder con algo, o sea, con tu casa, con un carro o un payment plan, un plan de pagos, lo que sea, ¿no? Aquí todo se mueve por el dinero, la justicia desafortunadamente. Y ella fue liberada y luego se murió mientras estaba esperando para hacer el juicio, ¿no? Si quieres, tú concluye con eso, con alguna teoría conspirativa, la que tú quieras, otra más.
Ya no voy a lanzar ninguna, pero bueno, dices tú que ya permanece en libertad bajo fianza mientras esperaba el juicio. Los investigadores aquí incautan las cenizas de su quinto marido, John Newmar, y las analizaron justo en busca de rastros de arsénico, como decía yo, que por ahí decía la familia que ella lo pudo haber intoxicado o asesinado con esta sustancia, y los resultados son negativos. Y hasta noviembre del año 2009 no se había fijado una fecha para el juicio, y como bien dices tú, la mujer muere. Me parece que en un hospital de Luisiana, de una enfermedad no revelada. La policía dijo que investigarían su muerte, pero no sé si por ahí se supo bien a bien de qué falleció la señora Newmar.
Sí, ella estaba en Alexandria, Luisiana, y bueno, pues ahí en una casa de retiro para ancianos falleció.
Y finalmente, el caso de Betty Newmar fue tema de un documental de televisión de la BBC, Black Widow Granny, que se emitió por primera vez el 3 de noviembre del año 2009. Esta película incluía entrevistas, incluía algunos testimonios de amigos y familiares, así como una entrevista con la propia Newmar, que de otro modo pues hubiera evitado a los medios de comunicación. Para finalizar, David, ¿quieres agregar algo a este episodio de Crímenes de Terror? Estamos ya por finalizar el episodio.
No, nada más que que tendremos a un asesino en serie la próxima semana. Perdón, estimada audiencia.
Está bueno para tener este tipo de conversaciones, de debates, y generar, pues, ¿por qué no? Un rato de esparcimiento informativo y que haya pues un poquito más de investigación periodística respecto a estos casos. Me parece interesante. Ya la próxima semana tendremos un asesino en serie con este perfil criminológico, ahora sí, para gusto de la audiencia.
No, está bien. Bueno, traeremos uno de teorías conspirativas para que te des recio.
Es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico y también a través de nuestras cuentas personales. Recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran, ya sea en la comodidad de su hogar, en la calle, en el transporte público, en una cafetería, donde sea. Y tampoco olviden activar el botón de seguir en la plataforma que nos estén escuchando para que justo les llegue la notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
At Amica Insurance, we know it's more than a life policy. It's about the promise and the responsibility that comes with being a new parent. Being there day and night. And building a plan for tomorrow, today. For the ones you'll always look out for, trust Amica Life Insurance. Amica. Empathy is our best policy.